Ahora vamos a hablar con la secretaria general del Sindicato de Empleada de Casa de Familia de Entre Ríos, Manuela Muñoz, que está al aire con nosotros, para hablar sobre las novedades que hubo y se conocieron ayer a la tarde y después, bueno, se va completando el nuevo aumento para el personal doméstico. Queremos saber cómo quedan las escalas salariales, Fabián.
Manuela, mucho gusto, gracias por atendernos. Fabián, mi nombre, y estamos con Alejandro.
Buen día, buen día.
Gracias. ¿Cómo se denominan hoy por hoy las personas que trabajan en los domicilios?
Bueno, nosotros personalmente nos hacemos llamar trabajadoras de casa de familia o en casas particulares. No nos gusta que nos llamen domésticas.
Claro, por eso le pregunto, porque en este aprendizaje que estamos haciendo, lógicamente que también se van modificando en función de atender el modo, el sentido de pertenencia y el respeto que se debe tener por cada una de las personas, nos toque la labor que nos toque. Y en este sentido, las trabajadoras y trabajadores, de paso le pregunto también si es que hay varones, porque debe haber varones también, aunque sean los menos, en casas particulares o en casas de familia. Bueno, miran el tema de su situación laboral y salarial en qué momento hoy por hoy.
Bueno, sí, tenemos hombres afiliados, en su mayoría quizás cuidadores de casas, ¿no es cierto? Son muy pocos, pero también hay quienes realizan lo que es el cuidado de personas mayores, pero sí, el 95% del sector es mujeres, somos mujeres, ¿no es cierto? Por eso por ahí casi siempre nos referimos de forma femenina, porque somos la mayoría, diríamos. Pero sí, hay hombres en el sector.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo está hoy la situación salarial? Porque en definitiva, ¿se prevén nuevos aumentos?
Sí. Bueno, nosotros en junio habíamos acordado un porcentaje de 42%, el cual ya un 25% había entrado en vigencia, nos quedaba pendiente un 17%. Y con el ajuste salarial del mínimo vital que se dio el mes pasado, ¿no es cierto? Se nos convocó a hacer un debate salarial, ¿no es cierto?, para hacer un ajuste dentro de lo que se había acordado y para lo que es, por ejemplo, la quinta categoría, que es la que siempre quedaba por debajo del mínimo vital, lograra, ¿no es cierto?, equilibrarse. Así que bueno, después de una dos reuniones de mucho debate, porque la parte empleadora no estaba de acuerdo con realizar este ajuste, no estaba de acuerdo con darnos, ¿no es cierto?, un porcentaje más. Logramos que en noviembre se nos agregara a lo que ya habíamos acordado un 6%, y en diciembre, que estaba acordado un 5%, va a ser de un 7%, y el 12% que teníamos pendiente para marzo sigue vigente. O sea que sería un 6% en noviembre, un 7% en diciembre y un 12% en marzo.
¿Y cómo es la situación de ustedes con respecto a los caseros, asistencia de cuidado de personas? ¿También ingresan en las mismas escalas o en otras?
Sí. Nosotros tenemos cinco categorías. En la primera categoría entran lo que serían los trabajadores que a su vez tienen otros a su cargo. En la segunda categoría tenemos a los que son para tareas específicas. En la tercera categoría tenemos los caseros y cuidadores, ¿no es cierto? En la cuarta, lo que es el cuidado de personas, sea de niños o de personas mayores. Y en la quinta, que sería la de simplemente mantenimiento y limpieza.
¿Cómo se paga, Manuela? O mejor, ¿cómo se cobra? ¿Por día, por hora, por semana? ¿Hay algún régimen establecido?
La ley prevé libertad en la modalidad de contratación. O sea, las compañeras pueden cobrar por hora, pueden cobrar por quincena, por semana, por mes, y no hace diferencia con respecto a que estén incluidas dentro de la ley. O sea, todas tienen los mismos derechos en cuanto al salario, tienen el mismo derecho en cuanto a las vacaciones, en cuanto a todo. Todas están incluidas dentro de la ley y todas tienen los mismos derechos. lo que se ajusta es, por ejemplo, por dar un ejemplo, las vacaciones en la ley dice 14 días corridos, una compañera que trabaje 3 veces a la semana, obviamente que le va a cubrir dentro de 2 semanas los 6 días que ella trabaje, ¿no es cierto? Que por ahí es una duda y son muchas consultas al respecto, pero esa compañera, de igual manera que trabaje por día o por hora, tiene derecho a vacaciones. Lo mismo en el aguinaldo, tiene derecho al aguinaldo de igual manera. Si el empleador lo que tiene que hacer es tener en cuenta cuánto le paga por mes, así le pague por día, hacer una sumatoria. De igual manera, en el recibo es mensual, así que tiene que tener en cuenta, ya tiene que tener, ¿no es cierto?, el dato de cuánto le está pagando por mes a esa trabajadora, y es la mitad del mejor sueldo, del último mejor sueldo que haya recibido.
Me imagino que debe ser cada caso particular. ¿Cómo puede hacer las personas, es decir, yo quiero saber cuánto voy a ganar, cuándo van a ser mis vacaciones, dónde pueden consultar esos detalles? ¿Se pueden comunicar con ustedes?
Sí. A este número se pueden comunicar sin ningún problema, que es el 343-536-536-2. Pueden enviar WhatsApp, que por ahí es lo más cómodo, porque cuando nosotros vamos organizándonos y vamos contestando, ¿no es cierto?, a medida que podemos, pero los contestamos. Y si no, tenemos un Facebook, que es Manuela Sexer. Tuvimos que agregarle el Manuela, porque si no, se nos pasaba siempre a página o nos bloqueaban el pero de igual manera nosotros ahí también respondemos y vamos subiendo toda la información que se necesite. Y aquí en Paraná nosotros estamos, estamos justo en Capital. En este momento nosotros estamos reorganizándonos para poder abrir una que otro espacio en el interior o en otras ciudades, ¿no es cierto? Pero es un trabajo, ¿no es cierto?, que se nos está dando de a poco. Por ahí nosotros siempre le recordamos a las compañeras que este sindicato trabaja pulmón, es un trabajo que venimos haciendo las propias trabajadoras del sector. Entonces, a veces están ansiosas porque tengamos una sucursal o porque tengamos un espacio en su ciudad, pero es un trabajo bastante difícil que se viene haciendo, ¿no es cierto? Les pedimos paciencia y que se comuniquen, que nosotros les vamos a contactar, la vamos a estar informando. Y vamos haciendo este trabajo con la voluntad de todas, ¿no?
A la escala de hoy, ¿cuánto estaría la hora por ley?
Ahora te digo, porque en realidad nosotros no estamos dando números en este momento hasta que no salga en el boletín oficial, dado que por ahí el Ministerio de Trabajo siempre redondea hacia arriba o cosas así, por decirlo de una manera. Entonces nosotros por ahí nos limitamos a no dar números hasta que no esté en el boletín oficial las resoluciones finales, ¿no es cierto?
Uh-huh. Yo quería saber otra cosa, por ejemplo. Hay muchas personas que reciben alguna asistencia del Estado y dicen, bueno, yo no quiero que me inscriban porque yo pierdo tal vez esa ayuda que viene cobrando para más o menos hacerse un sueldo. ¿Qué se le dice a ellos y qué se le dice a la patronal también, ¿no?
Sí, justamente eso se trató dentro de la Comisión Nacional, porque también está el nuevo programa del Estado, el Registrada, ¿no?, que es para aquellas nuevas inscripciones de trabajadoras que se hagan dentro del mes de octubre, noviembre y diciembre, que justamente le va a dar la posibilidad a los empleadores de tener una ayuda económica para hacer la inscripción de las compañeras. Y le decimos a las compañeras que es totalmente compatible con la asignación universal, con la tarjeta alimentar, y totalmente compatible también con lo que es el progresar. O sea, hay un montón de programas que son totalmente compatibles con la inscripción y la verdad que les conviene un montón por una cuestión también de salud de ella, de protección de ella dentro del lugar de trabajo. No hay que menospreciar la inscripción, no hay que menospreciar para nada estar inscriptas, porque la verdad que la protección que van a tener es otra, y las garantías también que ganan, ¿no es cierto?, es otra. Es un, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, y una de las obligaciones de la trabajadora es darle la información y la documentación necesaria al empleador para que ellos se puedan inscribir, ¿no es cierto?
Pero daría la impresión, usted me va a corregir, pero daría la impresión que se va, de ambas partes se va tomando cada vez más conciencia, ¿no? Y que ya va disminuyendo el tema de lo que se conoce comúnmente como el trabajo en negro en casas de familia, si bien no digo que ha dejado de haber, pero uno se encuentra, por el contrario, con cada vez más situaciones de personas que están inscritas.
Sí, en realidad durante la pandemia aumentó muchísimo el trabajo en negro, muchísimo. La verdad que fue totalmente desfavorable toda la situación de lo que ha pasado, por una cuestión no solo de cuestión económica, sino también una por parte del empleador, aquella cosa de que no les querían pagar sin que trabajen. Ese era el discurso, ¿no? ¿Por qué le voy a pagar si no viene a trabajar? El parte que el empleado no se da cuenta que la trabajadora también es un ser humano y también tiene una familia y tenía derecho, ¿no es cierto?, a proteger esa familia, a proteger su propia salud e incluso la salud de la propia familia en la que trabaja, porque si esa trabajadora iba y venía, tranquilamente podía llevar y traer, ¿no es cierto?, este virus a la familia donde trabajaba. Esto causó muchos despidos, hoy tenemos montones de acciones judiciales en marcha, lo que también generó el trabajo negro, porque las compañeras obviamente que necesitan seguir llevando el pan a la casa, entonces se rebuscó de una u otra manera, pero sí, vemos que hay los empleadores se asesoran un poco más, esta cuestión y este debate con respecto a las asignaciones o a los planes sociales, y que las trabajadoras no quieren estar en blanco, es real y es muy a la orden del día, empleadores que nos llaman y nos consultan y nos preguntan qué hacer. Bueno, lamentablemente, si tu trabajadora no quiere estar inscripta, tomen a alguien más que sí lo quiera estar. Lamentablemente lo digo porque después el empleador es el que va a salir perdiendo, si le sucede algo a la trabajadora o si hay algún tipo de problema. La ley es una. Y es para todos, y el empleador no puede excusarse ni tampoco puede el día de mañana escudarse en que la trabajadora no quería estar inscripta. Es obligación del empleador inscribir, y si la trabajadora no quiere estar inscripta, tome a una que sí lo esté. Lamentablemente es así, y es lo que nosotros trabajamos para que todas tengan los mismos derechos, para que todas estén protegidas, y el blanqueo es una protección para ambas partes.
Eso le iba a decir, por ahí el remedio termina saliendo más caro, porque uno dice, yo no inscribo a la persona, pero como usted señala, o hay algún inconveniente, hay algún problema, o hasta la propia persona contratada en un determinado momento dice, bueno, yo voy por mi derecho, plantea un juicio laboral, y si es por una cuestión económica, termina saliendo más caro.
Obviamente siempre termina siendo más caro, y si llega a tener algún tipo de accidente dentro del lugar de dentro del domicilio de trabajo, el empleador es responsable civil de lo que haya sucedido y tiene que hacerse cargo y afrontar toda la situación también, ¿no es cierto? O sea, que por ahí es una cuestión de las más complejas, porque después tienen que afrontar no solo todos los gastos médicos, sino lo que venga detrás, porque obviamente que detrás va a venir la cuestión laboral.
Manuela, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes.
Manuela Muñoz, ella es secretaria de el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares, conversando con nosotros en la mañana.